Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8:33 de la mañana, seguimos aquí en Despierta con el Sol, ABC Radio 760 de AM. Yo soy Alejandro Jiménez, hoy en sustitución del titular de este espacio, Hiroshi Takahashi. Y bueno, pues ya es viernes, ya vamos a ir escogiendo qué hacer el fin de semana en nuestro tiempo de descanso. Y es tiempo también de tomar contacto con un ser mítico cuando menos para mí, que es la señorita etcétera, que es la que nos trae todas las recomendaciones de fin de semana. Ariana Bustos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿qué nos tienes para recomendar este fin de semana?
La guía del fin de semana.
Hola Alejandra, buenos días. Me imaginé sigilosa ahí en la cabina. pues bueno, ya está listo para el fin, espero, y pues escogí algunas cosas para atesorar la quincena. Primero quiero contarles de dos eventos, uno gratuito y uno a bajo costo. El primero es el Eurojazz. El Eurojazz es un evento que se realiza en el CENART desde 1998 y esta edición comenzó el 9 de marzo. Se trata de conciertos y clases magistrales a cargo de artistas europeos que se desarrollan en este género musical. Los conciertos se realizan en los jardines que hay ahí, no sé si han ido, son enormes y la verdad uno puede sentarse ahí súper a gusto a escuchar a distintas bandas de las que se presentan en esta edición. Por ejemplo, este fin, el sábado a las 3 de la, a la 1 de la tarde, va a estar un grupo de República Checa, donde que toca piano, bajo y batería. Después, si se quieren quedar un ratito, a las 5, viene otro de Suiza, que ahí su fuerte son las percusiones. Después, también viene otra banda, que es de Países Bajos, ahí van a poder escuchar la mezcla del saxofón, piano y contrabajo y batería. Entonces es para que se la pasen ahí el sábado muy a gusto, escuchando las propuestas que hay, pues como les menciono, de distintos países europeos, pero pues para estar ahí apreciando la música que nos vienen a traer, ¿no? Además también el domingo hay otros conciertos. Esto, les decía, son sábados y domingos y va a terminar hasta el 31 de marzo.
Y sin costo, ¿no?
Sin costo, esto es gratuito. Entonces, para que ahí se la puedan pasar, pues sí, por lo menos desde la 1 de la tarde hasta las 5.
Y además, en el Centro Nacional de las Artes, que se encuentra ahí en Tlalpan y Circuito Interior, ¿no? En sí, Río Churubusco.
Está en Río Churubusco 79, la colonia es Country Club. Sí. Además, el plus es que también tienen el estacionamiento gratuito, así que es como, creo que sí es como uno de los puntos importantes en los que pueden pasarse a la super a gusto. Es decir, si quieren checar como algunas otras de las actividades que pueden hacer en paralelo ahí, porque hay exposiciones y también obras de teatro y eso, pueden consultar la página del CENART o seguirlos ahí en Twitter de CENART MX para que también aprovechen el tiempo que van a estar ahí en el Eurojazz.
¿Y qué más tenemos?
Otra de las actividades que les seleccioné, esta es a bajo costo porque el acceso cuesta 30 pesos para los adultos, para los niños es gratuito, pero se trata de una actividad en el Museo Jumex que se llama Detectives en el Museo. Es un taller para niños de 5 a 11 años, pero como les decía, pueden estar acompañados de sus papás. Y lo que hacen ahí en el museo es incentivar a los niños un poco el misterio para acercarse a las obras que se están exhibiendo en el museo. Los invita a inventarse una historia misteriosa que se desarrolle en las piezas que hay en las salas que tienen ahí. En este fin de semana en especial, en la exposición que se llama Podría ser una flecha. Y bueno, se plantea un supuesto extravío de una de las obras. Y ya los niños empiezan a escribir en sus cuadernitos como pistas de detectives, empiezan a buscar testigos para ir resolviendo el misterio de la pieza perdida, ¿no? La idea principal de esta actividad es acercar de una manera más activa al público infantil, ¿no? Pues ya ves que cuando luego van a los museos, pues por lo regular, si no hay alguien que los acompañe y que les provoque un poco de curiosidad, pues podrían un poco aburrirse, ¿no?
No, pues, entonces, no un poco, bastante aburrirse. Perfecto, Ariana, pues te agradecemos mucho estas dos recomendaciones muy oportunas para este fin de semana. Y pues te agradecemos mucho estas sugerencias, la señorita, etcétera.
Muchas gracias, que tengamos buen fin de semana.
Igualmente, Ariana. Y bueno, pues para nos ligamos directamente con el mundo del espectáculo y nuestra sección Trendsetter.
Trendsetter.
Alejandro Cárdenas, el editor de la sección Gossip del Sol de México y de bastantes secciones de espectáculos en todo el país vía la Organización Editorial Mexicana, ha estado toda esta semana aburriéndose en Guadalajara en el Festival Cinematográfico, y bueno, y con él nos contactamos para ver cómo va a cerrar este festival. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ahí. Pues efectivamente seguimos viendo cine acá en el Festival de Guadalajara, que hoy ya culmina y entrega entregan los premios, los Mayagüeles, que así se llama el premio que otorga el festival. Pero bueno, quería comentarles que ayer tuve la oportunidad de ver una película que se llama Un día más con vida, que es una adaptación del libro de Kapuscinski al mundo del cine, de la animación y el documental. Es una historia verdaderamente alucinante, increíble. Es un trabajo muy puntual sobre este viaje que hizo Kapuscinski cuando era corresponsal de guerra de Polonia en África, sobre todo durante el proceso de la guerra que vivió Angola, y que dio por resultado que era su primer libro. Pues decidieron llevarlo a la pantalla grande en una codirección de Raúl de la Fuente, un director español de documentales, con un cineasta polaco. El resultado de verdad es increíble, porque nos cuenta el paso a paso que siguió Kapuscinski en su estancia entre septiembre y noviembre de 1975 en Angola, y donde recuperan, digamos, siguen las huellas que hizo él, el camino que hizo él para atestiguar esta guerra y presentarla a través de sus ojos. Una animación que transita con el documental, con las imágenes de stock reales, bastante interesante. Y por otro lado, también vimos otra película que se llama Infección, una película venezolana, un director que ahora vive en México, dadas las circunstancias que vive este país, pero es una película sobre zombies, y a través de los zombies él decide hacer una crítica a la Venezuela actual, al gobierno de Nicolás Maduro, y sobre todo en una ficción verdaderamente de género, como es de los zombies, que ya es un subgénero cinematográfico, que permite hacer críticas sobre las decisiones que toman los gobiernos o los que están al mando de una nación ante una eventualidad como puede ser una infección de rabia en el país, ¿no? Las películas son muy interesantes, son totalmente opuestas, pero son dos de los grandes hallazgos que encontramos aquí en Guadalajara, ¿no?
Oye, Alejandro, la premisa principal, esto es un festival internacional que aquí ha ido creciendo con los años, la oferta se ha ido especializando. Me acuerdo de las épocas en que solamente era un festival para cine mexicano o para realizadores mexicanos, y ahora pues ha crecido. La expectativa de dar el principal premio Mayagüel, ¿hacia dónde se está orientando?
Pues mira, hay una, digamos, el sostén básico que priva con el festival, pues es promover el cine mexicano. Evidentemente hay una sección competitiva que es el premio con más, con el premio en efectivo más alto, que son 500,000 pesos para la película, tanto de ficción como documental, así como de cortometraje. Pero hay una sección iberoamericana y una presentación y una selección de películas internacionales, ¿no?, en las que se puede ver de todo tipo. Este año fueron 13 películas mexicanas las que compiten por el premio Mezcal, tanto de documental como de ficción. Y creo que, bueno, hay cosas interesantes. Muchos le están apostando a una película que se llama Detrás de la Montaña, una ópera prima de David Romay, que puede dar la sorpresa. En documental, sí, fíjate que irónicamente yo me aboqué mucho a ver documentales porque es otra manera de acercarnos a la historia, y vi un documental que se llama sobre la Liga 23 de septiembre, sobre algunos sobrevivientes de ese grupo de guerrilleros de los años 70 que estuvieron presos aquí en Guadalajara, y cómo se escaparon de ahí. Parece un documental genial.
De la fuga de Oblatos, ¿no?
Oblatos, exacto, de la fuga de Oblatos. Y presentaron a dos de los que participaron en este grupo. Pero la forma en que lo cuentan, estás viendo una de las mejores series de suspenso que puede haber, ¿no? Me parece que es un gran acierto. Hay varias películas más que están rondando por ahí, por ejemplo, Souvenir, de Armon Cohen, es una película sobre esta crisis moral que implica el embarazo, el alquilado, pues, ¿no? El vientre
subrogado, ¿no?
Entonces me parece que si hay una, hay como una un abanico de posibilidades.
Oye, Alex, perdón que te interrumpa, te saludo de Israel. Oye, ¿por qué es tan limitada la exposición de este tipo de me refiero a lo masivo? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no ahí en el festival, bueno, pues tú tienes la oportunidad de ver todo este tipo de cine alternativo, de como bien señalas, de cine que te acerca de otra manera a la historia, pero ¿por qué no hay por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, una exposición más amplia de este tipo de películas?
Tiene que ver con razones comerciales. Muchas de estas películas son de aliento o de búsqueda artística, como le llaman, no tienen un cartel comercial, no son comedias de blockbuster como las que están, pues, saturando la cartelera. Es un asunto de mercado y un asunto también de cómo se distribuyen las películas y cómo se tiene que sensibilizar la exhibición para las películas, por lo menos para las películas mexicanas. Esta película de Kapuscinski sin duda va a ser un éxito, o sea, es así, va a llegar a la muestra de cine de la Cineteca con seguridad y la veremos, porque además es una gran película.
¿Y ese tipo de películas llegan, por ejemplo, a Film Latino? ¿O dónde las puede ver la gente que no tiene la oportunidad de ir a la Cineteca o que no tiene la oportunidad de asistir?
No, seguramente estarán en algunas de las principales plataformas de streaming. O sea, casi todas. El asunto con las películas mexicanas tiene que ver con un trato igualitario, ¿no? Que no lo tienen, por muchas razones, porque son películas mucho más chicas en su producción, que no tiene esta capacidad de distribución masiva, no son blockbusters, y tampoco lo tendrían que ser, ¿eh? Es, ya está demostrado, una buena película, como una película de 20 copias, puede sobrevivir en la cartelera si se le da un buen trato. No es el número, sino que esté permanentemente. El asunto es que si estén las películas que les das una semana en cartelera, pues la gente no tiene ni opción de verlas, ¿no?
Y se limita mucho. Alejandro, pues bueno, seguiremos en contacto. Se nos queda en el tintero ahí los 20 años del Vive Latino,
pues,
¿no?
Sí. Nomás decir que, bueno, este fin de semana van a ser de celebración de 20 años, y un festival bastante ecléctico, incluyente ahora, y creo que la ciudad se moverá al ritmo del Vive Latino, ¿no?
Perfecto, pues estaremos pendientes. Siga la página del soldemexico.com.mx para estar al tanto sobre las bandas que se están presentando y sobre la asistencia y todo lo que tenga que ver con si usted va a ir al Vive Latino este fin de semana. Muchas gracias, Alejandro, pásatela bien y pues ¿a qué hacemos un corte?
Time bomb.